ante todo, buenas tardes nuevamente a todos los medios que siempre nos están acompañando en nuestra institución. Como saben, hoy es una jornada completísima porque vamos a estar con la disertación de Carlos Echepare sobre mercados agrícolas. Y también nos acompañan en esta oportunidad la diputada licenciada María Ratto para hablarnos un poquito sobre varias leyes que hoy están en nuestro Congreso y ella nos va a hacer un raconto en qué estado está. Por lo tanto, voy a dejarla para que ustedes puedan hacerle las preguntas correspondientes. Y ante todo, María, bienvenida a nuestra casa.
Gracias,
como siempre.
Gracias, gracias. Permiso. Muchas gracias.
Una buena pregunta acerca de en qué estado se encuentra la ley de agroquímicos, que es una ley controversial y que obviamente tiene media sanción del Senado.
Bueno, viste, esa sanción salió sobre tablas, así que no pasó por ninguna comisión, no fue discutida en tiempo y forma. Nosotros desde la Cámara de Diputados creemos que hay que darle discusión, hacer participar a todos los sectores de la sociedad e invitarlos, que cada uno exponga y nos exponga a cada uno de los diputados qué es lo que le parece, qué es lo que se puede reformar, qué es lo que se puede agregar. Siempre cuando se discute una ley es muy enriquecedor porque los diferentes sectores aportan diferentes puntos de vista y normalmente tiende a enriquecer y a ver otra visión de las cosas. Así que le vamos a dar discusión en dos etapas. Primero vamos en tres etapas. Primero, por supuesto, se van a invitar a toda la sociedad en general y a los ambientalistas y a la gente que está en temas como ecología y ambiental, y después invitaremos a todas las entidades y aquellas asociaciones o instituciones que tienen que ver también con los productos fitosanitarios. Y después, a puerta cerrada, los diputados votaremos de acuerdo a la experiencia y del diálogo y de lo que nos ha quedado con cada una de las entrevistas.
La prima facie, ¿cuáles son los puntos más controversiales, o por lo menos que usted ha notado?
Siempre los más controversiales son las distancias, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer yo tuve una reunión con la gente que hace fruta y hortícola y la verdad que para ellos 50 metros equivale a toda la producción. Entonces acá estamos pensando en que la ley la vamos a tener que agregar unos cuantos artículos que tienen que ver con este sector en especial, porque un lecho de agua, te dicen, ellos sacan agua, por ejemplo, de un pozo y no se puede fumigar a 50 metros, entonces no pueden directamente usar ningún tipo de fitosanitario en su producción. Ahí vamos a tener que poner una mirada en especial. O sea, una cosa va a ser la producción intensiva y la otra la extensiva. Creo que tenemos que ir por esa franja.
Sí, ahí también, María del Huerto, el hecho primordial que tenemos muy dispares localidades vecinas. Uh-huh. Entonces la igualdad de la ley para la provincia y también, ¿por qué no?, para la nación, sería mucho más lógico que lo que pasa hoy, que cada localidad a través de su Consejo Deliberante dictaminan 300.000 y hasta 2.000 metros, como pasa cerca de Cañuelas. ¿En ese sentido también se ha trabajado en la ley?
Estamos tratando de ordenar un poco los municipios, sobre todo que frenen un poco las ordenanzas hasta que tanto pueda salir esta ley, que va a enmarcar y va a dar un orden a la provincia. Ahora tenemos 70 y pico de municipios con diferentes ordenanzas. Entonces, el aplicador terrestre o el aplicador aéreo, en vez de capacitarse en técnica de aplicación, se tiene que estar capacitando en qué ordenanza hay en cada una de las ciudades, lo cual es mucho más complicado y complica la tarea de cada uno, porque no necesariamente tienen que saber a la perfección dónde termina Arrecife, dónde termina Pergamino, Ramallo, Zárate. Es muy complejo el tema. Entonces estamos en este otro de los temas. Después, otro de los temas que es sumamente interesante que estamos sacando en la Cámara es el Instituto de Promoción de Carnes Alternativas. Este instituto surge a partir del diálogo con la gente misma de los diferentes sectores, donde vemos que la producción de cerdo tiene muchos altibajos con los precios, lo mismo con la producción de aves. Bueno, pusimos también ovejas, caprinos y conejos. Ahora, en la última reunión reunión que tuve, pidieron también tener el rubro pesca dentro de este instituto. Uh-huh. Así que eso es una noticia linda, que quieran pertenecer a este instituto, porque realmente lo que buscamos es conseguir que se aumente el consumo de carnes diferentes a la carne vacuna, no en desmedro de la vacuna, simplemente en la variedad de la dieta. Nutricionalmente es lo ideal, porque son proteínas de alto valor biológico, como la carne de vaca, tiene todos los aminoácidos esenciales que debe tener, las grasas de buena calidad. Ustedes saben que la genética de cerdo ha cambiado mucho, así que ha mejorado un montón. Y por otro lado, buscar también el equilibrio en los precios, en el mercado interno, y cuando el mercado interno esté en baja, buscar mercado externo, con la ayuda siempre desde el gobierno, ¿no? Desde el Estado. Así que creo que eso es sumamente importante. También se está trabajando en la Comisión de Asuntos Agrarios, también se está trabajando otra ley, que es la de consorcios y servicios y caminos rurales. Eso también es sumamente importante, porque ustedes saben que los consorcios que están formados en este momento están hechos exclusivamente bajo el presupuesto de la municipalidad con la tasa vial. Uh-huh. Este proyecto incluye la tasa vial, pero aparte le da un plus del 5% del impuesto inmobiliario rural, no agregando un 5%, sino que haya una redistribución en vez de 65% en la provincia, que quede el 60% y el 5% se forme un fideicomiso a nivel provincial, y ese fideicomiso sirve para salir de garantía, para ir a buscar dinero o entrar al mercado de las divisas de manera extraordinaria para poder comprar herramientas.
Yo digo, ¿dónde queda el fondo sojero? ¿En dónde se termina gastando? Porque el fondo sojero, bueno, desaparece.
Sí, ahora la gobernadora está pidiendo que se le devuelva la coparticipación. Uh-huh. Así que ahí nos va a beneficiar si se devuelve, pero el fondo sojero siempre vuelve a los municipios, pero en mucho menor cantidad de lo que uno preferiría, ¿no?
Yo me acuerdo
que en una época, hace tres años atrás, de Pergamino se iba 900 millones de pesos en retenciones solamente de soja, sin contar trigo, maíz, carne, ningún otro impuesto, solamente de soja, y volvía 4 millones de pesos.
Diputada, ¿y cuál es la visión del bloque con respecto al presupuesto 2017? 36% dijo la gobernadora, aumento del inmobiliario rural, otro tanto para el inmobiliario urbano, digo, y todo esto, la situación de una economía que se achicó, hay menos plata en la calle, se han perdido puestos de trabajo, digo, me parece que hay una cuestión de coyuntura bastante compleja como para seguir aumentando la carga impositiva. ¿Cuál es la visión de su bloque y obviamente también cuál es el aporte que tiene para hacer?
Sí, la verdad que nosotros pensábamos que o nos decían que el aumento iba a ser mucho más grande. Entonces empezamos las conversaciones de hace mucho tiempo atrás, hicimos una reunión de la Comisión de Asuntos Agrarios junto con la de Presupuesto, cuando todavía no estaba definido cuál era el aumento. Se hablaba entre un 25 y un 30%. Bueno, es un poco más. Ayer realmente me dieron los datos firmes ya, en estos días lo vamos a leer en detenimiento. Para lo que sí nos llama mucho la atención, que por ejemplo entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agroindustria apenas suma mil millones de pesos, digamos. O sea, es muy poco el presupuesto que le destinan a la producción. Al todo lo contrario con respecto a quien nos cobra los impuestos, que en este caso sería la FIR.
Y lo otro, preguntarle, ¿no? Porque vamos a tener un aumento de 100.000 millones de pesos en el presupuesto de este 2016. Si tienen conocimiento en qué se gastó, los vecinos siguen entrando por la ruta 51, por los accesos, por la ruta, digamos, que no se hizo ninguna de las obras prometidas que ya deberían estar iniciadas. Y bueno, y además, si ese dinero, usted tiene conocimiento que fue a gasto corriente, ¿no? Con lo que sería repetir la escena de los 90.
Sí, eso es un problema que estamos teniendo, lo estamos mirando a fondo, porque realmente, ¿qué es lo que pasa con los presupuestos? Cuando uno declara las emergencias, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de redestinar y redireccionar los fondos, y eso ahí es donde tenemos que poner una vista, porque cuando se declaran las emergencias se corren esos riesgos de que un dinero que fue destinado para una ruta termine siendo destinado para otra cosa que nada que ver. Ahí es donde hay que poner una vista y empezar a mejorar este tipo de cosas desde la política, porque si no repiten siempre lo mismo y pasa siempre lo mismo. Cuando no son gobierno, mientras son oposición, se dice una cosa. y cuando se asume se hace totalmente lo contrario. Entonces, bueno, a ver, ahí vamos a empezar. Ahora viene toda una época, no es que se apruebe el presupuesto la semana que viene, ahora viene toda una discusión en dónde, en qué se ha gastado y cuánto es lo que se piensa gastar. Se ha destinado, ahora por ejemplo, se ha destinado mucho más en el tema de seguridad, se ha puesto un foco muy grande, pero nada más que en seguridad, el resto la verdad que deja mucho que desear.
Bursaile dijo en la Expoagro al sector lechero: no hay problema, la plata está, el sector va a salir adelante en 3-4 meses. Ya pasaron 9 meses, el sector lechero cada vez está peor, las principales marcas realmente no saben cómo seguir.
Bueno, nosotros para eso estamos proponiendo el Observatorio de Formación de Precios de los Alimentos, que es un proyecto de ley donde empezamos a ver el producto desde el productor hasta el consumidor, pero no ver solamente la diferencia, sino ver desde que sale hasta que llega la góndola y llega en la mano al consumidor, cuáles son los diferentes porcentajes que se va llevando la cadena. Hay porcentajes que realmente están en la raya de lo inmoral, estamos diciendo, porque realmente un productor que tenía un 30 o un 33% de participación en el litro de leche no llega al 12 o el 13%. Entonces, si el gobierno no tiene la capacidad de sentar a los actores sociales de esa formación de precio en una mesa, entonces lo tenemos que hacer por ley. Decimos que desde el productor hasta el consumidor, o sea, las entidades del agro, los transportistas, los supermercadistas grandes y chiquitos, las industrias, tienen que estar todos sentados y transparentar la cadena y autorregularse. Lo que no está fuera, lo que está fuera dentro de los límites de la ética y las buenas prácticas de comercio, bueno, actuará la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor. Que esto se hace con un índice que tiene a su vez este Observatorio de Formación de Precios, va sacando los índices de porcentaje. Y estos índices son la herramienta para que estas comisiones puedan actuar y actuar con el rigor de la ley. Si no se sientan en una mesa, entonces están fuera de la ley.
Gracias.
No, gracias a ustedes.